presenta Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Auspicio de Zurich, Rinde Gastos, Ópticas Gonzalo Cortés y Sumar, no restar a las pensiones. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Tú sabes que, José, que yo no siempre fui el campeón?
No, si fuiste de Wanderers, yo sabía, porque viviste en Viña, nadie entiende porque es de Valparaíso, pero bueno.
Ah, okay. Una cosa es vivir en Viña y otra cosa es hacerte el cerro.
Saltaba al lado. El cerro. ¿Ah? Del río y del cerro.
Ya, tranquila. Pero solo te quiero decir que yo no
del río y del cerro.
No, solo
bien.
Te quiero decir que yo no siempre fui del tricampeón. De alguna manera podría decirse que soy un gran oportunista. Aunque soy de cierto tiempo del tricampeón. Entonces me alegro por el triunfo hoy de Santiago Wanderers. Del querido Santiago Wanderers de la calle Lira de Valparaíso. También igual que la calle Lira aquí del Autos Club Puerto Italiano. Esto no es hablar de fútbol, esto es hablar de historia de Chile, ¿eh? Esto es hablar de regiones.
Ya, habiendo hecho esto, saluda a los auditores.
Pero es que déjame ver a quién le ganó Wander, porque me contaron, me ganó el Wander, tú sabes que estuvo a punto de, estaba ya prácticamente sentenciado.
No, me... nada de sentenciado, ganó, perdió, estuvo ganando todo el tiempo.
No, al revés, perdió 15 partidos seguidos, algo así.
Ah, hoy día.
Pero ganó, pensé, déjame ver,
pensé,
déjame
pensé
ver
que
a quién.
Te refería
déjame
al
ver
de
a
hoy.
Quién, porque estoy perdido, a quién le ganó Wander hoy día. ¿A quién le ganó Wander hoy?
No sé, pues tú viste el partido, estás tan contento.
¡No!
¿Estás contento? Ah. Termina la noticia.
Bueno, lo único que sé es que ganó. Aquí hay Wander, ganó Wander. Santiago Wander Donner se echa. ¡Ah, la U! 2-1. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¿Cómo estás, querida José?
Bien, muy bien.
¿Bien?
¿Y tú?
Bien. Sí. Pero Barcelona también ha perdido dos partidos seguidos, no, así la, que tú no, tranquila.
Barcelona pierde y pierde.
Ah, en eso queréis profundizar,
¿no?
¿Eh?
No quiero, no quiero profundizar en nada. Tú pusiste el tema y dijiste también perdió. No, si lo único que ha hecho es perder últimamente.
Verde como los pinos, Ríos, los guanderinos. Bueno, José Ríos, siendo las 7:03 de este miércoles 29 de septiembre de 2021, te damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Muy bien.
Qué bueno. Mm. Qué bueno.
Altos temas. Vamos a alcanzar a hablar al menos de dos tercios de los temas que pusimos, ¿o no?
Depende, ¿por cuál inspirado estés? No, te gastaste 3 minutos en hablar de Wanderers, no, así que bueno.
Es que yo tengo ese espíritu regionalista y de los cerros. Sí. Pero lo que vamos a hacer es, si se nos quedan temas afuera, hacer un plebiscito dirimente, a ver qué temas metemos y cuáles no.
¿Pero cómo? ¿En qué contexto? ¿Cómo se realiza?
Depende del reglamento.
¿Quién llama al plebiscito?
Depende del reglamento que nos haya puesto el subgerente de contenidos y titulares.
Ahora le agregaron un nuevo.
Sí, me enteré porque me llegó el memo. Ya. El título.
Ya.
No es sugerente de titulares, sugerente de contenidos y titulares.
Ah.
Sí. Pero no estoy claro si es que tiene estacionamiento el cargo. Yo creo que sí. Pero es que lo importante es cuán cerca el ascensor.
No, uno bastante cerca.
Que te bajáis del ascensor, hasta el estacionamiento ahí.
¿Y quién es el gerente, ya que él es el subgerente?
No hay, de lo mismo.
Ah, no, mismo. Yo quiero saber, ¿sí? ¿A quién responde?
¿Ah? Aquí todos respondemos a la misma.
Es verdad, a la única.
Dos tercios hoy, aprobados. ¿Se necesitaba
aprobar?
Esa es la pregunta, pues. Esa es la pregunta, ¿por qué te llevan a votar algo que
sí,
ya estaba
que ya está
escrito?
Listo.
Y alguien dice, y el Partido Comunista que me dijo, y el Partido Comunista que se dividió, terminó votando. El Partido Comunista quiso ir por el premio de consuelo porque perdió. El Partido Comunista lo que quería era mayoría simple y no respetar el acuerdo del 15 de noviembre cuando se establecía que los cambios en los reglamentos y en las formas de votación, en todo lo concerniente a las votaciones, era por dos tercios. Ahora hubo que votar por simple mayoría el que fuera con dos tercios. Que es como votar por simple mayoría.
No. Ya se había votado que iba a ser por dos tercios. Lo que pasa es que en el momento de las enmiendas ingresó esta enmienda de los 3/5. Que fue lo que se rechazó hoy día.
Exactamente.
Pero no se votaron los dos tercios hoy día.
No, hoy día fue,
se rechazaron los 3/5.
Exactamente. Esa es una de las enmiendas. Mm. Pero el Partido Comunista, cuando perdió la posibilidad de la mayoría absoluta para aprobar las normas de la Constitución, lo que dijo, bueno, entonces 3/5.
Claro.
Han de saber ustedes
está todo de salir jugando.
Que 3/5 son 60%, 2/3 son 66%, periódico. 66,6%. Y en estos 3/5 los perdí hoy día. Vamos a ir sobre el detalle de ese tema pronto.
Sí.
Hay muchos más temas.
Sí.
10% sigue dando vuelta.
Porque pues nos ha dejado, sí, pero sobre todo, más que el 10% en sí, es las repercusiones políticas. Y
externalidades, claro.
Claro, cómo golpea las distintas candidaturas y cómo eso se puede finalmente terminar erosionando la carrera.
Yanna, pero usted por fin se jugó un todo o nada, ¿o no? Porque dice, como no prende, como no camina, como pasó el cuarto lugar en las últimas dos encuestas CADEM, no en todas las encuestas, se juega un full súper peligroso, que es tratar de tomar las banderas del 10% en el Senado.
Y sin letra chica, además.
Y vamos con todo, y yo creo que va a terminar ganando. Yo creo, pero esto es como jugar, digamos. O sea,
¿tú crees que se va a aprobar?
Olfato, sí. Yo creo que al final los senadores de la oposición va a pesar mucho.
Pero necesita votos oficialistas.
Necesita
dos.
Puede ser, buen punto. Yo creo que algunos de los senadores de oposición que han dicho que no van a votar por el cuarto retiro, van a votar por el cuarto retiro, algunos. Porque justamente esta es la presión y esta es la palanca que hizo Yanna Proboste, no sé si lo va a lograr,
sí,
con todos.
Probablemente Pizarro.
Pero que no he visto a Pizarro jugarse en contra del 2-3.
No, pero así, no jugarse en contra, pero no ha sido tan tan determinante a favor tampoco.
Creo que va a pasar con Jimena, que va a pasar con Goch Carolina, quiero ver qué va a pasar con Insulza José Miguel, Letelier Juan Pablo,
Montes,
Lagos Weber Ricardo, Montes Carlos. Esos son los que se ven en la cabeza, porque los he visto hablar de manera muy convincente de lo mala que es esta política.
¿Pero viste lo que le dijeron los diputados? Dos diputados hoy día dijeron a los senadores, sobre todo específicamente a los demócratas, dijeron, tienen que apoyar a Yanna y vamos a estar vigilantes. Lo mismo,
la gran Sichel. Pero hay que tener agallas y hay que tener pachorra y amor propio para que un diputado te diga, no te va a sacar la foto conmigo.
Claro, al senador. Básicamente.
Mándeme una foto para
seguridad
conocerlo.
Seguridad en sí mismo.
A ver, ¿quiénes son los diputados?
Yo, Joana Pérez.
¿Ya?
Y el otro, Gabriel Silver es...
Tiene pachorra. Tiene
gama. Sí, siempre saca sus frases.
Tiene pachorra.
No sé, por frases no se queda.
No, está encantado de haberse conocido.
Sí, se cae súper bien. Tiene estupendas relaciones consigo mismo.
Exactamente. Bueno, el Senado aprobó la nominación de Jean-Pierre Matus como nuevo ministro de la Corte Suprema. Es parte de las noticias que han ocurrido hoy. Y si nos da el tiempo, yo te quiero hablar de dos cosas que pasan afuera, pero una que tiene relación con Chile.
Ya.
Es una columna de opinión que yo te la envié en la mañana, así que estás en conocimiento también. Acá en medio de conocimiento, es más pública que no sé qué, es probablemente del columnista más estrella del New York Times, Thomas Friedman. Que habla de un tema que no tiene que ver con Chile, pero tiene todo que ver con Chile.
Todo.
Cosa que el Friedman no debe tener idea, pero es exactamente lo que pasa.
Pero aquí le podríamos contar.
Claro. ¿Dónde queda Chile?
Sí.
No. No estamos en el
chico, pero digno. Oye, la joyita de Sudamérica.
Sí. Y otro que es la crisis de los containers. Que usted cree que no le afecta porque usted no tiene contenedores ni se quiere comprar uno, pero quiero decir que más bien vaya tomando en cuenta que lo que es la crisis de los contenedores y cómo le afecta a usted.
Y a su bolsillo.
Y a mí. Pero ¿saben de qué fundamentalmente? Para mí no es nada. Es el viejo Pascuero, que lo tiene muy complicado. 7:09 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Es como hasta con baile.
Enrique Javier, muy buenas. Es una coreografía. ¿Cómo estás, Enrique Javier?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Bien. ¿Es verdad que te compraste dos contenedores que los tenías en la casa?
No, pensar que antes sobraban los contenedores y los usaban para la construcción modular. ¿Se acuerdan?
Sí, me acuerdo.
Y ahora incluso dicen que los contenedores, los grandes, están como a 9 mil dólares.
Están pensando en desarmar las casas. Están pensando en desarmar las casas y venderlos nuevamente como contenedores.
Es que esto es una analogía con la crisis de los combustibles en Inglaterra o en el Reino Unido. La escasez no es de combustible. La escasez es del transporte de los combustibles. La escasez no es de containers, es donde están los containers. Los containers están en el lugar equivocado hoy día y es muy caro reordenar la repartición geográfica de los containers. parece una cosa muy rara, muy sofisticada, experto de logística con un, no. y con un algoritmo. No. Esto se lo vamos a explicar luego, que tiene mucho
Matías
que ver con el día.
Matías del Río trajo un PowerPoint.
Sí, ¿puedo presentar?
¿Ah?
Yo las conté. No voy a dar nombre.
Ya.
Una vez que estábamos en tolerancia cero, y entonces después se abrió por primera vez alguien que no era periodista, no voy a decir más datos, y compañerito nuevo, y llegó compañerito nuevo, venía más arreglado que la llevo al Tony, venía, pero yo se preparado, y llega el chasquete impecable el domingo a las 9 de la noche, y nosotros apurados nos poníamos chaleco, y sí, entonces llega el primer día y dice, ¿y el productor dónde está? Y dice el productor, bueno, Guatón, para acá, Guatón, te llama aquí. Par de detalles, Guatón. Entonces llega este gallo y le dice, y le pasa un pendrive.
Como los de Viñera.
Y esos pendrive, ¿qué trajo? ¿Pendrive, viste? Y le dice, oye, es que traigo una presentación para que me la suban y puedan mostrarla.
¡Qué simpático!
Las carcajadas del resto de los compañeritos.
No fueron tan acogidores.
Bueno, sí, pero no, porque el primer día ya aprendió rápido. ¿Pero vos crees que esto es Casa de Piedra? ¿Vos crees que esto es qué? Que él quería hacer, claro, porque era un académico.
Él quería presentar.
Amoroso, sí, pero no entendía que aquí en 2 minutos tenés que decir
se había preocupado, se había preparado.
Él traía láser y PowerPoint y creía que tenía 15 minutos.
Su material, había traído su material.
Inolvidable. Cuando me hablan de PowerPoint me acuerdo de ese compañerito que era muy simpático, además. Aprendió rápido la lección. Enrique Javier.
Vamos con los titulares. La Comisión de Gobierno del Senado aprobó en general el proyecto que establece la renuncia y crea un mecanismo de reemplazo de los convencionales constituyentes a raíz del caso Rojas Bade. La instancia visó la idea de legislar esta iniciativa por 3 votos a favor y 2 en contra de los senadores Luz Ebensperger y Manuel José Osandón y pasará a la sala para su revisión en general. Y el gobierno anunció una serie de medidas para contrarrestar la actual crisis migratoria que se vive en el norte del país. El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, acompañado de la ministra Carla Rubilar y la subsecretaria Paula Daza, anunciaron la instalación de refugios en Colchane y en Iquique, la entrega de vouchers para acceder a refugios en hostales asociados a la Organización Internacional para las Migraciones y el nombramiento de 3 directores regionales del Servicio Nacional de Migraciones para Arica, Tarapacá y Antofagasta. Y el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, alegó inocencia de la acusación en su contra de haber recibido 35 millones de dólares por parte de la constructora Odebrecht. El exmandatario pedirá a la justicia estadounidense, donde fue detenido en el año 2019, el habeas corpus para evitar su extradición a Perú, ya que se trata del único recurso legal que dispone, puesto que la sentencia del juez dictada el martes no puede ser apelada. Y buenas noticias porque la hija de Pelé aseguró que el astro brasileño está próximo a recibir el alta médica. El exfutbolista se encuentra internado desde el 31 de agosto tras la extradición de un tumor en el colon, según informó su hija Kelly en redes sociales.
Fuerza el rey.
Así es.
Nos vemos. Oh, rey. Muchas gracias. Oye, a propósito de rey, estuve mirando al Barcelona que cayó 3-0 hoy día en Portugal contra el Benfica. Qué impresionante como una institución, y esto no estoy hablando de fútbol, estoy hablando de management, de organización. Cuando un equipo pasa 15 años, por lo bajo, no tengo idea, dependiendo de una persona, por talentosa, por buena, por seca, por increíble que sea, como fue Messi, la Messi dependencia, tú le sacas a Messi y te das cuenta que es un equipo muy del montón de los equipos buenos, sin duda. No es que va a jugar con la... No es que va a venir a jugar aquí a Chile con equipos que... No, pero de la elite es un equipo más. O sea, le metió 3, creo, el Bayern la semana pasada, le metió 3 el Benfica ahora.
Y así.
A Barcelona no lo sacaban a pasear así como así en general, no lo sacan a pasear. Y es un equipo que, claro, con mucho cabro joven, pero le cuesta mucho porque no tiene identidad de juego. La identidad de juego se la daba al ritmo que le ponía a Messi, que es el que todavía no le logra dar al París, al PSG. Porque todo pasa por ahí. Entonces el peligro de una cosa por otra. Claro. De depender de un tipo, claro, ese tipo te hizo ganar todo. Pero le sacas a ese tipo y te quedas así con los alambritos. Un equipo con alambritos y no es culpa de Koeman, creo yo. Pero en fin, 7:15, 15 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
De tú. Para usted.
Bueno, hablemos primero de los coletazos del cuarto retiro porque después hablaremos de nuestro entrevistado.
Me parece, ¿no?
La aprobación del cuarto y único retiro
extraordinario
también, que se aprobó ayer por 93 votos con 94. Necesitaba 93, se aprobó con 94.
Dos más de los que se necesitaban.
Dos más, pero lejos el que se ha aprobado con... Uno más. Uno más. Pero lejos el que se ha aprobado con una votación más estrecha, más difícil.
122 fue el tercer retiro, si no me falla la memoria.
122, imagínate. Bueno, y los votos de Anarcio por ahí también. Bueno, el segundo fue mucho más alto porque fue, finalmente fue proyecto del gobierno. Bueno, finalmente, además de todos los coletazos económicos que esto puede traer y que ya hemos hablado latamente, la inflación y todas esas cosas, dejó bastante también coletazos políticos respecto a cómo deja esta discusión a los distintos candidatos presidenciales. Sobre todo, qué va a pasar con Sichel, que fue súper enfático en decir que él estaba en contra de esta medida y de que iba a estar en la mira de aquellos que la aprobaran, y cómo no logró aunar esfuerzos y lograr que finalmente el oficialismo se cuadrara con esa posición. Tampoco lo logró el gobierno, hay que decirlo, que presentó además proyectos y una pila de iniciativas para tratar de contrarrestar el efecto de esta medida. Y por otro lado, ¿cómo puede también salpicar a Yasna Proboste en caso de que en el Senado se caiga por votos o no votos, más bien dicho, de la propia oposición? También queda un poco en entredicho el liderazgo de Boric, porque sabemos que presentó una serie de indicaciones para que no fuera tan regresivo y ninguna de ellas se aprobaron. Incluso Yasna Proboste fue más allá y dijo que ya estaba a favor de un cuarto retiro sin letra chica. ¿Cuál era la letra chica? Probablemente se refería, y no probablemente, se refería a las indicaciones que hacía justamente Gabriel Boric hizo, y que bueno, que se cayeron. Así que todo está un poco a la espera de qué pasa en el Senado. Al parecer ya habría fecha pronto, la próxima semana se estaría viendo el tema, pero claro, cuando te ponen en esta situación tan compleja de que más o menos que está en tu voto lo que va a pasar, es complicado, porque finalmente se termina tensando una votación que deja de ser técnica, deja de ser lo que es lo mejor para el país, se transforma en una votación política a puertas de una elección. Lo hemos visto en otros momentos con legislaciones laborales, cuando en algún momento, y así en otros momentos de la historia reciente de Chile.
La tentación de usar un arma desproporcionada y desubicada, porque usar, perdón, como arma política una legislación que tiene que ver con que es de un tema específico, que es de un tema social, que es un tema de mucha sensibilidad social y de un alcance importante a la gente, utilizarlo para sacar un provecho político puede tener un efecto de corto plazo, pero puede tener drama, puede ser un drama en el largo plazo, y es ahí donde se juega entonces el criterio del legislador.
Claro, y se está haciendo campaña básicamente también con los fondos de las personas.
Por supuesto, por supuesto.
Y
paternalista, se abusa también de la ignorancia, porque estos temas son particularmente técnicos y difíciles. Entonces eso, hay un abuso súper, súper cuestionable en mi punto de vista, para mí, desde el punto de vista ético, que haya parlamentarios que saben el daño que hace, pero lo usan igual porque le va a beneficiar a su campaña propia. Yo creo que no debe ser muy tranquilizador cuando uno apaga la luz en la noche, creo yo. A mí me pasaría, sí lo entiendo. Ahora, si ese parlamentario es ignorante y no entiende los efectos que todos le han explicado, duerma tranquilo, yo no puedo saber cuál es la intención. Pero si alguien lo sabe y está votando igual, es bien difícil.
Oye, hay una entrevista bien dura que le hacen en Ex Ante, en el sitio, una entrevista a Pablo Ortúzar, respecto al cuarto retiro, que hace declaraciones súper fuertes respecto a lo que pasó. Y, por ejemplo, dice: son lo peor de Chile, refiriéndose a quienes aprobaron esta medida. Como representante, tienen a su cargo proteger especialmente a los más débiles, y lo que hacen es venderlos por 30 monedas de plata. Y hace una serie de declaraciones haciendo un análisis de lo que pasó. Y también se mete, y es interesante leerla, respecto al liderazgo o a la falta de liderazgo que vemos justamente en los candidatos presidenciales también.
Yo te mandé y le hice mención esta mañana en una columna que leí por casualidad, porque uno anda revisando cosas, buscando cosas. Ustedes sabrán que uno de los columnistas más prestigiosos en New York Times es el famoso Thomas Friedman, que escribe de temas variados y tiene una pluma fantástica y la cosa es interesante. Y la empecé a leer porque me pareció que era sugestivo el título, digamos. Sí. Nunca pensé que podía interesarme para ponerlo en la actualidad chilena, jamás. Y el título es: ¿tienen los demócratas el valor de Liz Cheney? Y yo me acuerdo haber escuchado la historia de Liz Cheney hace 2 semanas, o un mes aproximadamente, y era interesante. Entonces dije, oye, ¿por qué escribe Liz Cheney? Liz Cheney, digamos que era, digamos, senadora republicana, hija de Dick Cheney.
Muy republicana.
Hija del ex vicepresidente de Estados Unidos en la época de Trump, Dick Cheney, un duro entre duros. Liz Cheney no es demócrata, es una republicana de tomo y lomo, de fondo.
Por Wyoming, probablemente el estado más republicano de Estados Unidos.
Y escribe Thomas Friedman el siguiente, es una columna más bien larga, pero un párrafo que me instó a seguir leyendo y yo lo invito a ustedes a buscarla y a leerla. Hace unos meses, dice Thomas Friedman, tuve la oportunidad de tener una larga conversación con la representante de Wyoming, Liz Cheney. Si bien no estuvimos de acuerdo, claro, Thomas Friedman es más bien prodemócrata, ¿no? Uh-huh. Si bien no estuvimos de acuerdo en muchos temas de política, no podría haber estado más impresionado con su inquebrantable argumento de que Donald Trump representaba una amenaza sin precedentes para la democracia estadounidense. También me llamó la atención su compromiso de arriesgar su reelección. Todos los problemas que le preocupan, e incluso el daño físico, no solo para votar el juicio político de Trump, sino también para ayudar a liderar la investigación en la Cámara de Representantes, ella no es senadora, sobre la insurrección del 6 de enero. O sea, Liz Cheney, siendo de ADN republicana, siente aún más responsabilidad todavía para ser quien encabeza esta investigación política en contra de Donald Trump con convicción. Y le han sacado la que ustedes se pueden imaginar, le han tratado de todo lo que fuera. Probablemente no se va a reelegir, probablemente corre riesgos físicos. Así y todo, ella dice que lo importante es que si llega a ganar Trump de nuevo, y no se le hace una acusación, y si llega a ganar, probablemente lo que está en juego, y por eso me acordé de Chile, lo que está en juego es nuestro sistema democrático a largo plazo. Y de ahí él se hace una bajada, que lea a usted, dice, ¿y qué tienen que hacer los dos? ¿Y por qué a quién lo estoy escribiendo? A los demócratas, no a los republicanos ni a Liz Cheney. ¿Y qué tienen que ver los demócratas en esto? Bueno, la importancia de apoyar a su presidente, de apoyar a Joe Biden, de ceder, de apoyarlo en ciertas cosas, porque lo importante es que a Biden le vaya bien y que a la Casa Blanca le vaya bien, porque si le va mal y buena gana Trump, podemos caer en problemas muy serios por lo que significó Donald Trump y lo que hemos descubierto después de Donald Trump. Pero la convicción y el coraje político como una forma de defender la institucionalidad, aunque vaya en contra de tu propio partido, pero con tus convicciones, eso es lo que se echa de menos. Yo pensaba que era un mal chileno, muchachos, mal de muchos, consuelo nuestro. En Estados Unidos les pasa lo mismo. Hay gente que vota haciendo caso omiso y haciendo un bollo y tirando al basurero las convicciones, incluso los conocimientos de los efectos de una votación, si lo que importa es que yo gane una próxima elección. 7:23, estás en Duna.
Nada personal. Ya nuestro entrevistado, Matías.
Ah, mira, sí. Gastón Gómez está.
Gastón Gómez,
constitucionalista.
Sí, miembro de la mesa técnica que puso por escrito las reformas constitucionales. Hola, para Gastón. Que se realizara esta constitución.
¿Cómo estás, Gastón?
Hola, Matías. Qué gusto de hablar contigo. Josefina, ¿qué tal?
Gastón, déjame partir más allá de lo que ha pasado y la coyuntura para saber tu opinión respecto de lo que dijo Baza el otro día en que eventualmente la nueva constitución... se ríe, pero déjeme preguntarle antes que se ría, pues Gastón.
Dígame.
De que la eventualidad de que la próxima constitución se determine el acortamiento del plazo presidencial o del periodo o incluso del llamado a una elección anticipada. Lo dijo Baza, se generó una polémica, lo acusaron de ser un que creía que tenía poderes soberanos, que no entendía, pero lo interesante, por allá va la pregunta, es que José Francisco García, que formó parte del equipo que usted formó parte, que redactaron el artículo 15 de la reforma, le encontró la razón a Baza, de alguna manera. ¿Usted qué piensa?
Mira, yo creo que es importante ir al fondo del asunto y no a las opiniones circunstanciales, digamos, que me parecen enteramente legítimas por lo demás, digamos, pero el fondo es que la Constitución dice derechamente que, y esto fue largamente discutido, dice que en realidad si se suprimen las instituciones constitucionales, no cabe ninguna duda que tendría que ponerse fin a la autoridad de que se trate, ¿no es cierto? Esto es bastante lógico y evidente porque si suprimen la Contraloría General de la República, no podemos quedarnos con un contralor dando vueltas, ¿no es cierto? Vamos a suponer una hipótesis de esa naturaleza. Luego, la propia Constitución dice que esto también se extiende a lo que si hay reformas sustanciales a las instituciones. Y va a depender, por cierto, del debate y de lo que la Convención decida y de que nos convenza a todos los chilenos que realmente hay una reforma sustancial. ¿Cuál fue el espíritu de esto? El espíritu de esto es que... si hay un cambio de régimen político, Matías, por ejemplo, si se deseara impulsar un régimen parlamentario, claro, cosa que es perfectamente posible, o un régimen semipresidencial, que también es, y que significa alteración, por cierto, de las funciones y atribuciones de los órganos, probablemente plazos de elección y duración de los mandatos, en fin, es lógico que hay que repensar algunas instituciones y algunas elecciones. Eso me parece que es sustancial y me parece que interpretado de buen espíritu y de buena disposición hacia allá apunta, digamos, ¿no? Entonces, me parece que lo que dijo Baza es razonable, pero también lo que dijo García es razonable, y también lo que se ha dicho respecto a que hay que tener cuidado con todo esta.
Ya, pero es probable, es probable que se dé con la vía institucional, con información ex ante, bien regulado, con una transición, de que la eventualidad de que cambie el sistema político, una vez que tengamos aprobada también eventual una nueva constitución, el próximo periodo presidencial no dure lo que nosotros pensamos que iba a durar al principio, cuando fuimos a votar. Puede darse.
Puede darse, pero porque no te olvides, pues, Matías, que la comisión técnica que elaboró estas reglas lo hizo con el espíritu de que coincidieran los plazos de los plebiscitos, digamos, el inicio del trabajo de la convención con, ¿te acuerdas? O sea, la elección de los convencionales, el trabajo de la comisión con esta elección, de manera que esta de ahora que vamos a tener en noviembre, ¿no? Y de manera que fuera posible hacer una elección con nuevas reglas. Sin embargo, eso se hizo prácticamente imposible o inviable una vez que se postergaron, por las razones que todos conocemos, se postergaron los plebiscitos y la elección de los convencionales y por consiguiente el inicio de la convención. Entonces, lo que aquí ha sucedido es que hemos quedado atrapados en un cambio de fechas que ha resultado perjudicial para el itinerario del debate constitucional, digamos.
Claro, porque inevitablemente se ha ido politizando y usando para también la carrera presidencial.
Claro, es que es inevitable, pues, Josefina. Tú te das cuenta que lo que nosotros tratamos de evitar es que la carga política, ideológica, que se pone tan dura en las elecciones presidenciales y parlamentarias, no te olvides de las dos cosas, ¿no? Eso obnubila, invita a poco debate y más bien a manejar eslogan y afirmaciones ideológicas y grandílocuas, digamos, ¿no? Y que naturalmente termina las elecciones y amaina. Pero eso no va a hacerle bien al debate constitucional, como vamos a ver probablemente en estas próximas semanas, digamos, ¿no? Pero yo tengo confianza y espero que así como la convención creo que ha venido temperándose, ha ido equilibrándose, también en esta materia resulte sensato un debate con alturas y pensando más bien en que la constitución que surja de todo esto tiene que unir a todos los chilenos y no ser una fuente de división, digamos. Perogrullada la que estoy diciendo.
Pero no una perogrullada, porque para algunos el que la constitución de Pinochet se hiciera, solamente el hecho que se hiciera en un contexto no democrático, ya la transformaba en algo ilegítimo. Más allá de su calidad, más allá de cuánto durara, solo ese hecho que yo...
Ya tenía un vicio de origen.
Eso que yo como ciudadano nomás, no soy experto, comparto. Me parecía que estaba viciado de un origen.
Yo creo que compartimos todo ese comentario, Matías, pero hay una pequeña sutileza
hacer una analogía, digamos, no una comparación. Vamos con esto. Okay. La analogía es, si es que nosotros no somos capaces de procesar esta nueva constitución de una manera respetuosa, dialogada, y que estemos todos, no digo de acuerdo con lo que se apruebe, porque hay gente en desacuerdo, pero al menos siente que no lo pasaron a llevar, tenemos que tener mucho cuidado que el origen sea muy, muy legítimo, muy legitimado por todos, los que ganen y pierden respecto a las ideas que queden plasmadas allí.
Correcto, mira, una nota al propósito de la constitución de Pinochet, que está... que se ha aludido.
Por muy reformada que esté en democracia.
Claro, pero se nos olvida que el año 89 se le introdujeron 54 reformas que fueron plebiscitadas, digamos, y ese plebiscito concurrieron todas las fuerzas políticas y la ciudadanía con una altísima participación y con una altísima aprobación. Un plebiscito que, en el fondo, expresaba una forma de transición y de continuidad entre una constitución que se estaba terminando y lo que venía por delante.
Gastón, pero eso creo yo, creo que eso que dices tú le da más fuerza todavía al argumento de que el origen es el que importa, no la calidad después, no el que haya sido refrendado después. El origen es muy difícil sacarle la mancha de origen, por eso este origen tiene que ser prístino.
Sí, yo estoy de acuerdo que la carga procedimental es una carga importante que las constituciones tienen que superar, sobre todo si la crítica, como tú bien señalabas, apuntaba al hecho de que se trataba de una constitución con serios defectos en su origen. Entonces, evidentemente que esta constitución esperamos cumpla con esos altos estándares que nos hemos fijado.
Tú, Gastón, en una entrevista hace no mucho, en La Tercera, dijiste que no se puede reclamar obediencia a la nueva Constitución si esta no se elabora respetando las reglas. Se ha aprobado bastante gran parte del reglamento. ¿Crees que hasta ahora se están respetando las reglas? Y sobre todo te lo pregunto con respecto a estos plebiscitos dirimente que de alguna manera ponen en tela de juicio qué tan pertinentes son los dos tercios, porque si finalmente todo se va a resolver con plebiscito de dirimente, ¿para qué se fija la regla de los dos tercios?
Sí, naturalmente los plebiscitos son una conversación aparte, digamos, ¿no? No, yo quiero ser bien transparente. Dije aquello de que no se puede reclamar obediencia a una constitución que no respeta el procedimiento, ¿no? Me parece que esto también es una prioridad dentro del contexto de lo que estamos debatiendo, digamos. Si se ha impugnado todo el orden constitucional basándose en eso, me parece absurdo que no cumpla con esos requisitos, y me parece absurdo que no se cumpla con las reglas constitucionales al respecto, que son reglas, digamos así, preconstitutivas del labor de la convención, digamos. Y la pregunta es, entonces, ¿se ha transitado bien, digamos, ahora que se termina el reglamento? Yo creo que esa es la pregunta de fondo, digamos, ¿no? ¿Se ha hecho un buen reglamento? ¿El reglamento podría satisfacer las condiciones jurídicas y, o sea, constitucionales y técnicas que se han elaborado sobre estas cuestiones? Yo creo que esa es la pregunta que va en el fondo, digamos. Y déjame adelantarte que yo creo que hay más razones para estar tranquilo y optimista que para estar preocupado, pero no podemos dejar de estar preocupados aun cuando estemos optimistas. No quiero hacer un trabalengua, digamos,
pero mire, con lo de los dos tercios la semana pasada ya tenemos trabalengua ya.
No, tú te das cuenta que, claro, que el tema de los dos tercios es bien espinilloso y complejo, porque algunas personas pueden creer que en realidad se está buscando un subterfugio, digamos. Lo que se ha oído aquí, lo que he visto leyendo a Fernando Yachia y a otras personas, es que en el fondo se han dado por contentos y tranquilos porque el reglamento contiene una regla aprobada por mayoría que dice que la constitución, el contenido de la constitución va a ser aprobado por mayoría, digamos. Y el reglamento honra parte de ese debate. El problema, naturalmente, es que se aprobó por mayoría, digamos, y no por ni siquiera por los dos tercios, digamos, ¿no? Porque ahí hay un asunto muy relevante. Si se hubiera aprobado por los dos tercios, aun cuando la regla dijera lo que dice, y aun cuando fuera aprobada por mayoría, o sea, teóricamente votada por mayoría, no habría habido en realidad ningún perjuicio importante, digamos, ¿no? Pero aprobada que sea por una regla inferior a los dos tercios, claro, algunos podrán contentarse con que se solucionó el problema que asistía a algunos grupos políticos de aceptar esta regla de los dos tercios, pero por cierto técnicamente el problema queda casi intacto, digamos, ¿no? Tal vez Agustín es que ya le dio en el clavo, digamos, ¿no? ¿Hasta cuándo discutimos este asunto, digamos, ¿no? Este asunto que está en la propia Constitución, respetemos la Constitución y punto, digamos, ¿no? No demos más vueltas, digamos, ¿no? Y parece que la Convención se atrapó en esta discusión provocada, sin duda, pero se atrapó en esta discusión que de la cual hay poca salida, digamos, ¿no? Por lo menos en esos términos, digamos, ¿no?
Ahora, Gastón, respecto a los plebiscitos, ahí también hay, queda como en tela de duda el respeto a esos dos tercios.
Claro, porque no sé si el respeto a los dos tercios, pero convengamos una cosa, digamos, ¿no? El reglamento, y por cierto, el carácter de esta convención constitucional estimula o orienta hacia la deliberación, digamos. La deliberación individual e intelectual de los miembros de esta convención para que fueron elegidos para esto, para pensar, para aportar ideas, para debatir entre ellos, llegar a soluciones y acuerdos o a votaciones con altos quórum, digamos, ¿no? Entonces, apunte, un plebiscito, dirimente, ¿qué sentido tiene en un contexto así, digamos, ¿no? A mí los plebiscitos, dirimente, me causan distancia en prácticamente todos los sistemas y en América Latina han sido relativamente un fracaso, digamos, ¿no? Porque en realidad, los problemas con los plebiscitos comienzan desde ya con quién formula la pregunta, digamos, ¿no? Preguntas normalmente complejas que llevan o impulsan a la gente a votar sí o no, ¿no es cierto?, a problemas complejísimos que debieran debatirse largamente entre los mismos miembros de esa convención, digamos, ¿no? Y llegar a acuerdos que a veces son mejores que estas fórmulas, digamos, ¿no? Sí.
Gastón Gómez, abogado.
Y por cierto, sí, para cerrarte una cosa, Matías, una cosa muy breve, digamos, y genera una complicación. Esto necesariamente, me imagino, requerirá una reforma constitucional, porque como está, tú comprendes que la convención no puede convocar al país a un plebiscito, no puede pedirle al servicio electoral que lo haga, que imprima cédulas, que dirija, el gasto público no se puede orientar a esa por una orden de la convención. Cualquier autoridad que intervenga allí comienza a gastar recursos públicos en algo que no está definido por la Constitución ni la ley. Entonces, se pone muy tenso y muy difícil el problema.
Perdona, y algo mucho menos técnico y mucho más simple, más evidente. Si vamos a suponer que las normas que quedan sobre tres quintos y bajo dos tercios, o sea, entre el 60 y el 66% de la aprobación de los constituyentes, ellas pudieran llevar, no sé si se le va a poner algún otro requisito, llevarse a plebiscito dirimente, pueden ser perfectamente 10, 15, no tengo idea cuánto 30, puede ser. O sea, usted se imagina posible. 30 plebiscitos, y tampoco puede ser un plebiscito con 10 preguntas, pues tiene que ser unipregunta por plebiscito. Pregunta, entonces, no plebiscito, claro. En la práctica, ¿cómo vamos a hacer en un tiempo acotado 5, 10 plebiscitos?
Todo eso que mencionas, digamos, es parte del problema y no se vislumbra seriamente en el horizonte una solución, digamos, ¿no? Pero el problema de fondo es, mire, señores, hemos elegido a un grupo de personas selectas para que debata cuáles son las mejores instituciones para el futuro del país y que elabore una constitución que nos una. Pues bien, digamos, esa es su tarea, digamos, ¿no? Recabar plebiscitos para cuestiones dirimentes interfiere en esa deliberación, digamos, ¿no? Porque ¿para qué voy a llegar yo a acuerdo si en realidad al final de esto hay un plebiscito dirimente, digamos, ¿no? Interfiere indebidamente. Entonces yo creo que no sé cómo lo van a realizar o que, o si habrá posibilidades de que un futuro parlamento, y eso tal vez a eso apunta, que un futuro parlamento pudiera reformar la constitución para abrir este espacio que hoy día no existe, digamos, ¿no?
Pero eso es complejo porque si dejamos materias sensibles que están en el límite de la aprobación para después, de alguna manera hipotecamos el compromiso de que la ciudadanía va a aprobar en plebiscito de salida la constitución, va a aprobar una constitución parcial, pues sí, si nos quedan 20 cosas para afuera.
Las constituciones se van reformando con el tiempo, pero, y esa era la discusión al principio. Si te exige dos tercios, exige que te pongas mucho más de acuerdo, por lo tanto se va a optar por una constitución un poco más corta y no esas constituciones eternas con miles de 500 de artículos, y lo otro lo irá zanjando el Congreso, ¿no?
Bueno, no estaría tan seguro de eso yo, Josefina. No me siento tan tranquilo en ese aspecto.
¿Con el Congreso?
No, porque tú miras el reglamento y el reglamento tiene una cantidad importante de luces de colores, digamos, y ahora sí, fue pirotecnia verbal, digamos, ¿no? Una cantidad altísima de reconocimiento de principios y valores, digamos, que teóricamente sujetarían a la convención, y luego una cantísima importante también de principios y valores que serían para los convencionales, para que impulsaran su trabajo. Entonces, y después cuando tú miras las comisiones temáticas, sobre todo la comisión temática sobre descentralización, ¿no? Territorial del poder, o sea, de futuras intendencias, gobernaciones, alcaldías y futuras, tú te das cuenta nuevamente una larga lista de valoraciones y apreciaciones que no sabemos muy bien en qué se van a traducir. Entonces, no se trata de un reglamento austero, digamos, en términos verbales, digamos, ¿no?
Gastón Gómez, sí.
Abogado, pero yo creo, quiero importante decir una cosa, Matías, digamos, porque más allá de estas críticas que yo he formulado y que yo sé que estas personas también han formulado, en fin, y que son duras y tienen que formularse en esos términos, también hay que reconocer que el reglamento guarda un cierto equilibrio, digamos, ¿no? Y tiene una propensión sana a un debate y a una deliberación relativamente espaciosa, como diría, ¿no? Es decir, el reglamento está dentro de los estándares de unos reglamentos internacionales, se ajusta prudencialmente, tiene algunos defectos que yo considero importantes, como esto de los plebiscitos dirimentes, como esto de votar por dos tercios, por mayoría, perdón, la totalidad de la regla, incluida la regla de los dos tercios, y algunas otras cosas que están en eso. Pero dentro de todo, fíjate, Matías, dentro de todo es el camino por el cual vamos a transitar, digamos, y tenemos que estar optimistas en el sentido de ayudar a este proceso, criticarlo cuando haya que criticarlo, pero ayudar a que este proceso prospere, digamos, ¿no?
Gastón Gómez, abogado constitucionalista, muchísimas gracias por esta conversación con Duna, como siempre.
Gracias, Gastón.
Muy bien, hasta luego. Gracias, María.
Chao.
Gracias, Josefina. Chao.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos de inmediato a nuestros patrocinadores. Ya. Expanda sus inversiones en el extranjero con Series Global Investing. Podrá llevar así sus inversiones más allá con una amplia gama de instrumentos financieros para invertir alrededor del mundo. Más información en Zurich.cl.
En Ópticas Gonzalo Cortés encuentra la solución a tus necesidades visuales y auditivas. Altos estándares de calidad, exclusividad y excelencia en el servicio. En Ópticas Gonzalo Cortés, todos los cristales son de tecnología alemana. www.opticagc.cl.
Cuprum y todos quieren sumar más para mejorar las pensiones. Por eso es importante que mantengas la propiedad de tus ahorros y la libertad de elegir lo mejor para ti, porque la idea es sumar, no restar.
¿Aburrido de rellenar planillas para rendir tus gastos? Digitaliza las rendiciones de gastos de tu empresa con Rindegastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com.
Cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más de All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal en Radio Duna.
La pandemia ha dificultado el reciclaje, pero emprendimientos digitales han surgido como alternativa. Así, a través de apps, redes sociales y plataformas, se encargan de minimizar los residuos y gestionarlos desde la puerta de la casa, departamento o empresa. Algunas apelan a modelos gratuitos y otras lo hacen desde la mirada del negocio. En ambos casos, hay datos reveladores. En Chile se producen más de 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año y en promedio se generan 1,3 kilos diarios. Sin embargo, solo se recicla un poco más del 4%. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Ópticas Gonzalo Cortés fue fundada hace más de 50 años, con un fuerte foco en la exclusividad, calidad y servicio a sus clientes. Trabajamos con altos estándares, apostando por las mejores tecnologías de laboratorio para entregar un producto superior al del mercado, de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visítanos en Vitacura, Las Condes y Providencia, o en www.opticagc.cl.
Si se trata de las pensiones, todos queremos mejorarlas y preocuparnos de sumar y no restar. Más aporte del Estado o de los empleadores sería sumar. Que tus ahorros dejen de ser tuyos o no puedas elegir dónde ahorrar sería restar. Por eso, mantengamos la propiedad de nuestros ahorros y la libertad de elegir lo mejor para cada uno. Porque la idea es sumar, no restar. Cuprum.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Oye, amiga, préstame tu labial, porfa.
Sí, sácalo nomás. Está en mi cartera.
¿Qué es esto? Muriel, esto está lleno de boletas.
Ay, no. Ese es el bolso de las boletas de la oficina. Tengo que rendirlas todas.
Ay, dile a tu jefe que usen Rinde Gastos. Y olvídate de andar con un bolso de puros papeles. Abres la app, sacas una foto con el celular a las boletas y las mandas nomás. Es todo automático.
Ahorra tiempo y esfuerzos. Digitaliza 100% las rendiciones de gastos. Visita rindegastos.com para más información.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Estamos de vuelta, Nada Personal, Radio Duna, 7:47, José Ríos.
¿Está la Paula ya,
¿está
o no?
La Paula por ahí. Sí, aquí estoy.
¿Cómo estás, Paula?
Bien, José y Matías, ¿cómo están ustedes?
Bien, Auffittensen, tenemos que hablar como en alemán hoy día, ¿no?
Sí, eso no se me da a mí, José.
Ay,
no sé
a mí tampoco a mí, tanto, no. Pero igual ahí uno improvisa.
¿Eh? Achtung, Achtung.
Achtung, baby. Achtung. Es el de YouTube, ¿no?
Sí.
Achtung, baby. Achtung, Achtung. Oye, pero... da para, bueno, a ver, los resultados de la elección del domingo en Alemania deja bastante empate, si se quiere, por un punto porcentual de diferencia entre socialdemócratas, es decir, la CDU, que es el partido de Merkel, pero el problema es de a dónde viene uno y de dónde viene el otro, ¿no es cierto?
Exacto.
Claro, claro. Se encuentran en un punto, pero uno que estaba en el sótano y otro estaba gobernando hace 16 Exacto. años.
Sí. Entonces, claro, lo que está ahora dando vuelta como idea es si es el retorno de la socialdemocracia o la centroizquierda en Europa, ¿ya? Que estaba muy alicaída. Y yo me acuerdo que cuando, ¿se acuerdan cuando Joaquín Lavín en Tolerancia Cero dijo que él quería ser socialdemócrata, sí. que fue todo? Bueno, en ese minuto en Chile era muy consenso de que todos querían ser socialdemócratas, desde, digamos, Joaquín Lavín hasta los que eran socialdemócratas y ahora, bueno, ahora como sabemos, un año en política es mucho. Pero en ese minuto todo el mundo era socialdemócrata, básicamente. Y me llamó la atención que Luc Ferry, que es un filósofo francés que junto entrevisté en esa época y le pregunté por la socialdemocracia, me dijo, oye, ese es un proyecto que está naufragando en todas partes. Me dijo, en Europa no existe, se acabó. ¿Para qué decir en Francia? Acuérdense que los resultados en Francia en 2017 tuvieron menos del 6%, tuvieron menos del 7,4% de los votos, pasaron de 280 miembros del Parlamento a 30, fue dramático, no pasaron a segunda vuelta. Me dijo, entonces Luc Ferry decía, lo que pasa es que hay una derecha, una centro-derecha moderada y moderna, por ejemplo, Macron, está una derecha populista, Marine Le Pen, y otro, digamos, está luego una izquierda más radical, antiglobalización, anticapitalismo, y la socialdemocracia quedó como sin bandera. Esa era como la lectura de él. Y a mí me llamó mucho la atención, lo encontré raro, pero fíjense que era el tema, digamos, era que la socialdemocracia en Europa estaba ya fuera, ¿no? Que todo, en el fondo, estaban experimentando caídas históricas, todos estos partidos, la socialdemocracia alemana en Francia, bueno, en muchas partes.
Austria.
Y estaban quedando Inglaterra. Fuera del juego, en el fondo, como un proyecto que estaba en la mitad de cosas que estaban atrayendo más electores, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Entonces, ahora viene como una cosa, el péndulo por el otro lado, como volvió, renació la socialdemocracia o la centroizquierda, y varios de los temas tienen mucho que ver con los debates que hay hoy día en Chile, que tienen que ver con la fragmentación de los partidos políticos, qué pasa con los partidos de izquierda más radicales, quién toma la hegemonía de la izquierda, en fin, entonces encuentro que es un tema bien apasionante. Y me encontré con un artículo en The Guardian de John Henley, que le voy a dar todo su crédito porque está muy bueno, que explicaba que en el fondo hay razones para ver que hay aquí una vuelta a la socialdemocracia y de la centroizquierda. Bueno, lo de Alemania, que subieron 5 puntos, o sea, no es menor, digamos, como decía Matías, venían de abajo y están volviendo a remontar, aunque son cifras igual muy malas, claro, de acuerdo a su historia. Este es uno de los partidos socialdemócratas más antiguos del mundo y uno de los partidos más antiguos de Alemania, ¿no? Pero igual, es un triunfo, digamos, un triunfo es un triunfo. En Noruega ganó el Partido Laborista después de mucho tiempo sin gobernar y va a ser un gobierno de centroizquierda también. Están gobernando en Italia, en España, y en el fondo los 5 países nórdicos van a tener gobierno socialdemócrata, que eso es muy importante porque son modelos de desarrollo político, etcétera, yo diría que bastante globales. Y en Hungría, que tienen un gobierno populista de derecha dictatorial, se han constituido en una oposición unida a la socialdemocracia, son como el principal frente opositor, o sea, eso es como motivo de ver, sí, en realidad aquí hay motivos para ver esto.
Brotes verdes, por lo menos.
Brotes verdes, pero por otro lado también se ve que en Francia está muy complicado, se ve que las caídas son históricas igual, y ahí donde viene el análisis interesante, que es cómo les ha pegado a la socialdemocracia la crisis del 2008, que le pegó muy fuerte, sobre todo a los que estaban gobernando, y la crisis pandémica, que es donde vendría el brote verde, y eso les quiero como explicar, y después la relación con Chile, que esto podría tener.
Paula, una cosita, sí. Olaf Scholz,
que es el líder
de los socialdemócratas alemanes, que de prosperar las negociaciones para formar gobierno, debiera ser el nuevo canciller de la República, sí, Federal Alemana. Tampoco hay que ponerlo como en las antípodas de Merkel y del partido, no, porque de hecho fue su ministro de Hacienda.
Exacto.
Olaf Scholz, claro, hizo coalición, es que, no es que sean enemigos, claro, ni que ganó el blanco o el negro.
Era el más merkeliano de los candidatos, claro, muchos decían, claro, en Alemania.
Lo que pasa es que en la política, digamos, mundial, el partido de Angela Merkel es un partido conservador, digamos, sí, pero sí, si lo ponemos en el mapa político chileno, sería totalmente centroizquierda las políticas de Merkel, o sea, yo creo que en eso no hay muchas dudas, digamos, que estado de bienestar, en fin, montones de la característica de la socialdemocracia, justamente el estado de bienestar, y tener políticas públicas responsables también, ¿no? En eso se separan de los radicalismos de izquierda, y que tampoco son antiglobalización ni anticapitalismo, sino que en el fondo tener un robusto estado de bienestar. Resulta que en 2008 la crisis financiera dejó muy mal parado a los países en los cuales la socialdemocracia estaba gobernando. ¿Por qué? Porque obviamente que con la crisis bajó el gasto público, hubo alto desempleo, hubo, acuérdense, salvatajes de banco, en el fondo la calidad de vida bajó, y todo eso se le atribuyó a la incapacidad de haber enfrentado este fenómeno mejor. Y acuérdense que siempre quedó esta idea de que en esa crisis los grandes en el fondo eran demasiado grandes para caer y no se les permitió caer, en el fondo la plata de todos fue, dicho de una manera bien burda, a salvar a que todo el sistema no implosionara. Y eso se sumó además a tendencias como la migración, tendencias como la globalización, que va dejando a personas en el fondo con empleos que antes eran razonables, ahora sin trabajo, la tendencia a la automatización y la inteligencia artificial, que también, acuérdense, que va a dejar un 40% de personas sin trabajo, lo fueron golpeando y perdiendo su capacidad de, en el fondo, entregar un estado de bienestar que realmente le funcionara a las personas. Y por eso, en el fondo, está este análisis de que perdieron, en el fondo, sobre todo, perdieron mucha apelación en los países en los cuales estaban gobernando, y sabemos que en esos momentos fueron ganando las derechas populistas, tipo xenófobo, Marine Le Pen, Bolsonaro, Trump, etcétera. Fue ganando también una izquierda mucho más radicalizada, que se caracteriza por ser anticapitalista, antiglobalización, y que en el fondo busca cambios muchísimo más radicales y que también se define como anti-establishment, ¿ya? Y fueron quedando como atrapados, como decía Luc Ferry, en este lugar que es como un lugar que no es ni entre Don Goy y los Vilos, con no un proyecto muy claro. ¿Qué es lo que dice Olaf Scholz? Que para él la pandemia fue una oportunidad para que la socialdemocracia volviera. ¿Por qué? Porque la gente, después de todo lo que ha vivido, quiere un Estado, digamos, es como un retorno a la seguridad, buscar un partido político, buscar partidos tradicionales. De hecho, se calcula, viendo las elecciones que han habido, que hay un 15% de aumento de partidos tradicionales después de la pandemia, o durante la pandemia, o por la pandemia, justamente porque es como una apelación, según este artículo del Guardian, a la seguridad, una llamada de seguridad, de que haya gasto estatal, de que haya una red de seguridad, que no quedarse solo, pero con políticas que sean responsables, ¿no? Con políticas que den como la tranquilidad. Ahora, entonces Olaf Scholz está como sacando las cuentas, como ya esta es la vuelta, y esta es la vuelta en toda Europa, y claro, si vemos que hay tantos otros países en que esto está como realmente reverdeciendo, puede ser. Ahora, ¿cuál es el problema? Y esto yo creo que en la política chilena lo vemos a diario, y uno podría borrar el país y sería muy parecido, es que en el fondo hay una alta fragmentación de los partidos políticos chicos van creciendo, los partidos políticos grandes han bajado, este artículo citaba cómo partidos que antes sacaban 40% de los votos ahora no llegan ni al 20%, cómo en el fondo hay partidos que incluso pueden perder su representación parlamentaria habiendo sido muy importante históricamente, eso lo hemos visto, mal que mal la Democracia Cristiana tiene un convencional, digamos, o sea, como eso algo está diciendo, ¿no? De aunque las otras elecciones no fueron así, pero está hablando de partidos tradicionales en crisis. Y en el fondo esta lucha por quién tiene la hegemonía en la izquierda, si esta socialdemocracia centroizquierda con todas sus características o es una izquierda más radical y anti-establishment y anti-globalización la que está tomando ese lugar, y esa es como la disputa que está y la pregunta que hay por contestar y que está abierta, ¿no? Yo lo encuentro un tema muy fascinante de analizar, sobre todo desde nuestros propios debates políticos.
Por lo que estuve leyendo ayer, se espera que de aquí a diciembre, noviembre, pudiera formar gobierno. Y lo normal fuera que los liberales y los verdes, que fueron la tercera y cuarta fuerza, ya acordaron que quieren estar juntos para negociar con Demócratas Cristianos o CDU y Socialdemócratas, que ambos aspiran a ser gobierno. Claro. Por lo tanto, no sabemos todavía qué va a pasar, la verdad. Pero lo interesante es que dar por muerta alguna corriente política, sobre todo las que son tronco de las líneas de pensamiento, es la verdad que nos enseña que es una tontera nomás, pues
Se ve también en la derecha, si tú lo ves en España, lo mismo se dijo que estaba que el PP había muerto y que ahora Ciudadanos la llevaba y le fue pésimo en las elecciones, y vemos como la ciudad de Madrid termina arrasando a esta mujer que nadie pensaba que iba a sacar esta cantidad de votos. Termina en el fondo Iglesias renunciando a la política después de este episodio.
Exactamente. Así que está todo líquido, no solo en Chile, está líquido en todo el mundo, y en el fondo hay que ver, claro, quién toma, digamos, ese lugar en la hegemonía de la centroizquierda, que también está en disputa en Europa y también obviamente está en disputa en nuestro país, es parte de la campaña presidencial, ¿no?
Paula Escobar, como siempre, mucho gusto, que estés muy bien.
Gracias, Paula. Hasta el lunes. Chao.
Muchas gracias. Y nos vamos, quedan 2 minutos ya para las 8 y viene Terapia Chilensis, y antes
Visionarios.
Que tengas muy buen resto de día.
Tú también, Mati.
Chao, gracias. Chao.